médico de familia inglés, Ronald Gibson, comenzó una conferencia sobre un conflicto generacional citando cuatro frases. Nuestra juventud gusta del lujo y es mal educada, no hace caso a las autoridades y no tiene el menor respeto por los de mayor edad. Nuestros hijos hoy son unos verdaderos tiranos. Ellos no se ponen de pie cuando una persona anciana entra, responden a sus padres y son simplemente malos. Otra frase. Ya no tengo ninguna esperanza en el futuro de nuestro país. Si la juventud de hoy toma mañana el poder, porque esa juventud es insoportable, desenfrenada, simplemente horrible. Otra frase más de las que dijo fue: nuestro mundo llegó a su punto crítico. Los hijos ya no escuchan a sus padres. El fin del mundo no puede estar muy lejos. Esta juventud está malograda, hasta el fondo del corazón. Los jóvenes son malhechores y ociosos. Ellos jamás serán como la juventud de antes. La juventud de hoy no será capaz de mantener nuestra cultura. Después de enunciar las cuatro citas, el doctor Gibson observaba cómo gran parte de la concurrencia aprobaba cada una de las frases y aguardó unos instantes. La verdad que tenía un as en la manga. Aguardó esos instantes, se callaron esos murmullos que surgían cuando cada persona iba escuchando cada frase y en ese momento empezó a decir: la primera frase es de Sócrates, de 470 a 399 a.C. La segunda, de Hesíodo, 720 a.C. La tercera es de un sacerdote de 2000 años a.C. Y la cuarta estaba escrita en un vaso de arcilla descubierto en unas ruinas de Babilonia, con más de 4000 años de existencia. Y ante la perplejidad de los asistentes concluyó: señoras, madres y señores padres de familia, relájense que la cosa siempre ha sido así. Muy buenos días de jueves, son las 10 de la mañana, 10 y un poquito más, y estamos aquí en la radio UMH intentando amenizaros un poquito la mañana antes de que comiencen las compañeras a ir hablando sobre otros temas relativos al campus de San Juan. Y bueno, supongo que más de uno os habréis quedado al principio escuchando las frases y haciendo lo mismo que hacían esas familias y esos padres y madres que decían, sí, 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 madre mía, la juventud, esta juventud. Pues hay una serie de mitos y leyendas sobre la juventud que yo creo que merece la pena acometer hoy, y vamos a estar dándole un poquillo de caña a ese tema, un poquillo de cera se suele decir, y sobre todo para intentar ver si realmente esta juventud que tenemos actualmente pues tiene posibilidades de tomar el relevo y salvarnos de estos problemas que tenemos actualmente entre crisis historias, ya sea crisis inventada o crisis que sea real, pero a ver si nos pueden salvar aquí de esta levedad. Y para eso pues cuento hoy aquí con tres estudiantes de fisioterapia de segundo de grado que estamos conociéndonos llevamos ya un mes conociéndonos. Y bueno, antes de presentaroslo, quiero agradecer a Jesús López, que es el técnico de sonido que va a estar aquí acompañándonos. Nos va a sufrir un rato, seguramente en algún momento a lo mejor salta y todo. A lo mejor tenemos la suerte de que salte y todo. Pero bueno, vamos a tocar un poco este tema. He traído a tres estudiantes que no son los estudiantes con las edades de lo que se presupone que es un estudiante universitario, que son la mayoría que entran con 18 años más o menos a la universidad y acaban saliendo 22, 23 o 25, y algunos con 40 que salen. Han empezado con 18 y saldrán con 40. Tiene que haber algún caso. Pero bueno, paso a presentarlos y enseguida a plantear un poco el tema del debate de hoy. O de la conversación, porque realmente va a ser una conversación. Tenemos en primer lugar a Jean-Marie Trujillo Leonard, que es osteópata y estudiante de segundo de grado en fisioterapia en la UMH, al que podéis seguir en Twitter a través del nick JuanmaUMH, todo seguido. Muy buenas, Jean-Marie.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Bien, aquí.
Me alegro por ti. Si tú estás bien, todos estaremos bien, ¿no? Si nos sonríes, sonreímos, y al final todos nos sonreímos y esto es una maravilla. Bueno, el siguiente estudiante que quiero, ya casi amigo también, pero son los tres amigos, es Fer Alexandre Carrera. Te digo Fer porque como te haces llamar Fer,
sí.
Vale. Él, bueno, me decía antes que tenía estudios de aparejador y es estudiante también de segundo, de grado de fisioterapia en la UMH. Uh-huh. Y ahora nos explicará un poquito, les pediré que hablen un poco de ellos y así nos va diciendo qué ha hecho hasta llegar aquí a la universidad. ¿Cómo estás?
Muy bien, con muchas ganas de venir aquí. Un poco nervioso, pero
nada,
con ganas de tener esta experiencia.
Si no lo hubieras dicho no se hubiera notado, pero ahora vas a quedar mejor, ¿no? Si metes
sí,
la pata.
Sí, sí.
Yo la meto sin decir que estoy nervioso, o sea, que imagina. Bueno, y luego también por último tenemos a Javier Salvador Micó, que es técnico especialista en imagen para el radiodiagnóstico y estudiante también de segundo de grado en fisioterapia. He sido capaz de decirlo seguido. Muy buenas, ¿cómo estás?
Muy bien, encantado.
Me alegro. Bueno, pues muchísimas gracias por venir y por dejaros pringar, porque en el fondo pringué casi ayer al mediodía y poco más. De estas cosas que surgen así pues improvisadas. Como somos gente adulta, ¿no? Se presupone que somos capaces de improvisar y no pasa nada. Bien, el tema del programa de hoy, de Escéptico MH, gira en torno a una frase que, bueno, la voy a decir un poquito, es una pregunta larga, pero en el fondo yo creo que es bastante sencillo de entender. Y es si está preparada la juventud en la universidad para coger el testigo y tomar las riendas de la evolución o de la evolución social, estamos hablando, incluso profesional, o están demasiado acostumbrados a seguir caminos marcados que la mayoría no se expone, o sea, están tan acostumbrados a esto que la mayoría ni se plantea seguir uno propio. O sea, tienen tanta inercia que acaban haciendo esto. Y bueno, en principio esa es una pregunta abierta y me gustaría que habláramos de eso, de la juventud, si realmente necesitan tanta supervisión o realmente la educación en sí misma, porque vamos a hablar de ella, está haciendo que tengamos, no que no se entienda mal, pero jóvenes zombies futuros apoltronados en nuestra sociedad y que al final pues no podamos evolucionar con la rapidez que podríamos hacerlo y con la eficiencia que podríamos hacerlo. Si queréis, lo que podéis hacer es soltar un par de frasecillas tipo opinión y sí, explicar un poquito un poquito quiénes sois, porque decís vuestras edades también, porque ya os digo que no he querido coger gente joven, sino gente que ya puede ver desde fuera un poco cómo se comporta esta juventud, vemos luces y sombras.
Sí, bueno, en mi caso yo tengo 28 años y hasta llegar a este punto ya había iniciado estudios de arquitectura primero y luego de lo que llamaban antes aparejadores, que luego llamaban arquitectura técnica. Y bueno, en mi caso hay veces que te da... O sea, tardas un tiempo en descubrir lo que quieres hacer o realmente lo que no quieres hacer. Y en mi caso, pues, tardé varios años en darme cuenta de que no estaba a gusto allí y decidí iniciar mis estudios en fisioterapia. Y respondiendo un poco a la pregunta que planteas para el programa, si está la juventud preparada para tomar el relevo, yo no sé si está preparada o no, ahora hablaremos sobre esto, pero realmente no hay otra opción, porque nuestras generaciones, la de nuestros padres, nuestros abuelos, pues van a tener que ir dejando los puestos que ocupan y si no es la juventud de hoy en día no va a ser nadie.
Bueno, hace 4.000 años ya lo pensaban así también, ¿no? Que se tenía que morir la gente, a lo mejor no es tan diferente,
claro,
la historia.
Entonces sí que tenemos un poco ahí esa visión en la sociedad que los jóvenes de hoy en día, por las encuestas que salen de que uno de cada cuatro pues son personas entre 22 y 29 años que ni estudian ni trabajan, uh-huh. Y hay una cierta visión en que somos personas conformistas y que no peleamos por nuestro futuro.
A ver si va a ser un poco un manejo, como ahora tenemos tan a mano el tema del manejo de la comunicación que se suele hacer, uh-huh. Muy sesgado o incluso interesado, a ver si va a ser eso, porque obviamente yo recuerdo que había balas locas y perdidas, había cuando yo también era joven y adolescente, o sea que, sí, y lo recuerdo, de estos que decían, ay, este tal, que en los 80 también hubo mucha tela.
Claro, lo que pasa es que ahora se vincula mucho a la tasa de paro juvenil y que no tenemos incentivos ni motivaciones para, pues, o para formarte o para buscar un empleo, o... Reconozco que igual las posibilidades no son las que había, pero yo creo que la gente joven es valiente, es luchadora y tiene ganas de trabajar, de hacer cosas.
Sí, no, yo
y
también
no podemos
opino
quedarnos
lo mismo.
Con esta visión.
Pues fíjate que yo creo que tenemos más oportunidades ahora con esta crisis que de las que había antes. Creo que estoy medio loco, se ve.
No, pero siempre se ha dicho que cuando falta el pan, pues se agudiza el ingenio.
Hombre, obviamente. Yo creo que, bueno, yo lo que pasa es que tengo experiencia, a lo mejor es porque mi forma de verlo es muy cercana, pero yo creo que sí que hay muchas posibilidades. Yo siempre pienso que sois todos los que pasáis por mis manos en la universidad, que sois todos genios y que merece la pena el hacer todo lo posible. Si no, yo, como eso lo digo siempre en clase, es una frase de estas manidas, que sería una falta de respeto para la humanidad, ¿no?, quien hiciera todo lo posible para que la gente pudiera llegar a donde quiere llegar. Pues muchas gracias, Fer. ¿Os peleáis o...?
Los mayores primero.
Bueno, yo lo que podría aportar en este caso, pues un poquito lo que es la experiencia, ¿no? Yo tengo 47 años y mi generación, pues era bastante distinta, ¿no?, a la que veo ahora. La verdad es que ahora que estoy estudiando en la universidad estoy viendo que... los chavales tienen mucho potencial, ¿no? Muchas veces me quedo alucinado con la capacidad que tienen los chiquillos de hoy en día y eso a mí me anima a pensar que hay mucho potencial, ¿no?, en ello. Uh-huh. Quizás no tengan todas las herramientas que deberían de tener para poder fomentar esa capacidad que tienen, pero yo veo mucho futuro por delante.
Pues nada, ya somos dos. Qué fuerte esto. Siempre me traigo gente aquí que me baila el agua al final. Opinión parecida,
sí,
y esto... Sí. Ay, mira que tendría que haberlo hecho objetivo. Y siempre lo hago subjetivo, el programa.
Bueno, yo estoy un poco en la misma situación que Fer. Yo estuve haciendo una ingeniería informática hace unos años, pero no me gustó la carrera, me lo dejé. Hice un módulo, me puse a trabajar, he estado... unos años trabajando en el hospital de Alicante, en el centro de salud de Babel y demás. Y la verdad es que lo que he visto en cuanto a la situación es que sí que hay gente joven que está muy preparada y tiene las ideas claras. Pero la mayoría, la verdad es que sí que parecen un poco perdidos. Yo creo que ha sido más un cambio de educación que ha habido, que yo vi en su momento, de pasar de un método en el que... Pues, por ejemplo, los padres siempre decían, bueno, pues si apruebas o si sacas notas, pues te compraré tal, a darlo todo por hecho. La gente a día de hoy piensa que, bueno, la gente joven me refiero, piensa que lo tiene todo hecho porque a lo mejor en el tema de la educación a nivel familiar no se ha sido tan estricto como en otras épocas. No sé si habrá sido a lo mejor por un cambio de actitud o por mejora económica, pero yo sí que he notado eso. de estar en una especie de meritocracia a darlo todo por hecho, pues la verdad es que el cambio se ha notado y ahora vemos mucha gente joven que no sabe por dónde tirar.
En el fondo es como si hubiera un poco de acostumbramiento, de pasividad. Antes lo hemos estado hablando un poco porque no está muy preparado esto, pero obviamente el paternalismo ahí aparece. O sea, los padres demasiado consentidores, que se dicen en mi tierra. Uh-huh. Eres un consentidor. Pues se consiente quizá tanto que al final el poco, sin esfuerzo, se acaban consiguiendo las cosas. Porque yo recuerdo, o sea, de conversaciones con padres y tal del cole y esto, de alguno que me decía, es que yo le puedo coger y decir, si no te comes la comida ahora, te la comes después y no sé qué. Y es que aguantan tanto o son capaces de aguantar más que el propio aguante del padre manteniendo el castigo, o manteniendo su determinación, o manteniendo lo que sea. Antiguamente te soltaban una calbota y te quedabas más seco que... Y tirabas para adelante y se acabó, ¿no? Obviamente no vamos a estar pegándole a la gente, pero sí que es cierto que en el fondo da igual lo que acaben haciendo, que al final acaban consiguiendo aquello que realmente le hubieran dado, en mi caso, por ejemplo, o en vuestro caso seguro que ha pasado, cuando has hecho algo bien. O sea, se dan premios incluso sin ya haber hecho algo, y con lo cual acaban apareciendo ese sentimiento de es que yo tengo derecho a esto. Es como, no, claro, la juventud de ahora, incluso yo, el que no me considero juventud, pero de espíritu sí, se suele decir, no has pasado ninguna guerra, no has pasado ninguna situación muy precaria, pero realmente la estamos viviendo ahora y parece como si no nos diéramos cuenta. A ver si es que solo somos capaces de ver las cosas a toro pasado, que es un poquito la incongruencia. ¿Pero qué opináis de esto del paternalismo que digo? ¿Se sobreprotege demasiado a la gente y cuando llega a la universidad el problema está en que siguen manteniéndose esa inercia de te pongo en el camino, tú, yo te digo lo que tienes que hacer, este es el temario que tienes que estudiar, este es el examen que tienes que hacer, y cuando salen a la realidad de la vida se pegan un tortazo y un guantazo impresionante, que los que estamos aquí yo creo que ya no lo hemos pegado,
sí,
porque
sí.
Ya tenemos obligaciones, nos hemos dado cuenta de que las cosas no son sota, caballo y rey, ni A, B y C, siempre hay muchísimos matices, y que nuestra personalidad incluso, que muchas veces nos la niegan, es importante incluso para desarrollarnos.
De todas formas, el tema que comentas de los caminos marcados, de que pues una persona a través de su vida estudiantil está todo como muy muy trillado, y primero pues vas a la escuela, luego al instituto, y yo creo que las etapas de tomar decisiones importantes en tu vida igual no son las más adecuadas, al menos depende de cada individuo, por supuesto. Pero yo pienso que mucha gente con 18 años, que ya tiene que empezar a orientar su vida y que va a ser su vida laboral del futuro, está muy manido esto de tienes que tener un empleo que sea un poco pues
lo que te
el
guste,
motor,
¿no?,
de tu vida, lo que te guste, y estás muy, muy presionado a tomar una buena decisión a una edad que igual no es la mejor. Pero yo hablo por mi experiencia personal, y ahora miro atrás, como hablabas de es todo más fácil a todo lo pasado, pues sí, obviamente. Porque en mi caso pues sí que me hubiese gustado más esa decisión mejor. Pero yo creo que bueno, me he perdido un poco de...
Sí, no, que mirando con carácter retroactivo siempre piensas que lo podrías haber hecho mejor, pero claro, luego supongo que te mirarás ahora.
Sí, y el carácter paternalista de la educación que estamos dando igual no ayuda. Porque siempre tienes mucha orientación de tus padres, de tu familia, de tus profesores... Y quizá pues un enfoque diferente de decir, yo si quieres y vienes a hablar conmigo, yo te puedo orientar, pero no te voy a estar
diciendo que hay que hacer, ¿no?,
qué es lo mejor, cuáles son las profesiones de futuro, porque al fin y al cabo la decisión le corresponde a uno. Y si
sí,
se equivoca,
es que,
a uno, bien.
Es que incluso hay demasiado interés, porque es que es como si fuera un fracaso. Yo eso también lo comento en clase cuando debatimos. Es como si fuera un fracaso no hacer una carrera universitaria, cuando es una estupidez. Cierto. Que también lo habéis oído muchas veces, lo que suelo decir de que la mayoría de trabajos mejor remunerados y que más explosión están teniendo en cuanto a desarrollo, casi ninguno tiene el top 10, podríamos decir. Casi ninguno tiene estudios universitarios, porque son trabajos tan dinámicos y tan tan nuevos que la propia universidad con su maquinaria no es capaz de crear una titulación para ello. Claro. Entonces, en el fondo, aquí en España también, y en muchos otros sitios supongo, pero no como en sitios como Estados Unidos y tal, que sí que se premia el error. Parece como que está prohibido equivocarse. Yo creo que el sistema educativo, la etapa educativa, es el mejor momento para equivocarse. incluso trabajar frustraciones y todo eso, exponiendo a los niños a que se equivoquen, sabiendo tú que se van a equivocar. Porque yo eso lo hago, en el fondo. La verdad que os fastidio un poquito a veces con esas cosas, pero es verdad. Os expongo intento exponeros a situaciones en las que seguro que vais a fallar, pero lo vais a hacer lo mejor que podáis. Y eso mismo ya es un aprendizaje en sí mucho más orgánico y mucho más enriquecedor que el que yo te diga, si haces esto, te pasará aquello. Porque si a mí me dicen, si metes la mano ahí, te quemarás o notarás un dolor, el que sea. Pero si no meto la mano, no sé cuál es. Porque a lo mejor meto la mano y ese dolor yo lo puedo soportar. Y yo sí que puedo ir por ese camino. Y otro no. Es que al final hablaba en el otro, en muchas otras ocasiones, con el tema del cuello de botella que nos metemos los fisioterapeutas. Todos estés queriendo ir al mismo tipo de puesto de trabajo, uh-huh. Y en muchas ocasiones en otras carreras pasa igual, todos quieren ir a por el mismo tipo de puesto de trabajo porque es el puesto de trabajo que nosotros erróneamente a lo mejor como profesores hemos dicho, esto es lo que tendréis que ser de mayores, ¿vale? Entonces a lo mejor es esa equivocación, a lo mejor es que pensamos los profesores que no tienen edad suficiente como para tomar sus propias decisiones y tomamos decisiones por ellos y le estamos haciendo unos desgraciados. A ver si que somos los profesores.
Hombre, y yo creo que muchas veces sí que se tiene la visión un poco o la actitud de la gente por ser joven no está preparada para tomar sus decisiones.
Coño, pero toma muy buenas decisiones. Claro, ¿eh? Lo que pasa es que no toma la decisión que tomaría su padre.
Claro, sí.
Pero es que es su padre.
Pero es lo que tú decías, ¿no? Y en la línea que hablaba Jean-Marie de todo esto, la gente con 17, 18 años ya le empieza a dar la cabeza y tienen pues responsabilidad muchos de ellos para tomar sus decisiones y saber decidir. Pero no sé.
Sí, no, yo lo que pienso es que lo que le falta a la juventud de hoy en día quizás sea un poquito de experiencia a nivel laboral. Es decir, salir a la calle, buscarse las habichuelas y saber lo que cuesta un peine. Yo en mi caso, yo he tenido que salir muy muy joven a buscarme la vida, ¿no? Yo incluso pues he tenido que ayudar en casa con mi trabajo, llevaba el dinero a casa y digamos que pues ahora con los años que tengo termino en la universidad, digamos que empieza la casa por el tejado, ¿no? Si lo comparamos con cómo está estructurado todo. Entonces he empezado con mi vida laboral, luego pues no me gustaba ningún tipo de trabajo que hacía, es decir, digo, pues si yo tengo que tener algún oficio, tengo que sentirme realizado con ello, ¿no? Eso para mí ha sido pues lo primordial. Te das cuenta cuando te das cuenta, porque uh-huh. Eso no está marcado por ningún tipo de pauta. Y al final, pues terminé estudiando quiromasaje, osteopatía, sabía que quería hacer algo que me llenara y ahí sigo.
Y viviendo, lo que pasa es que tú en el fondo, aparte de que hayas tenido la circunstancia, nada más que con tu apellido, como decíamos antes, estás acostumbrado a las contrariedades, ¿no? Ser francés y apellidarse Trujillo.
Mi vida está llena de contrariedades.
Es imposible para la pronunciación de un francés. No, pero tienes razón, yo estoy de acuerdo contigo en el fondo. Hay que buscarse las habicholas, pero el problema está en que incluso las prácticas que se pueden llegar a dar a los propios estudiantes, para mí, son demasiado tuteladas. Y a lo mejor es una mezcla entre miedo a que pueda ocurrir algo. Obviamente las prácticas en salud se hacen con pacientes reales, entonces pues, tampoco te puedes equivocar demasiado. Pero es que yo también luego pienso, es que el cuerpo humano también es muy duro, es muy rudo, como para hacerle daño. Tú como osteópata lo sabes, ya tienes que pegar un crujido gordo como para hacer las burradas estas de dejar tetrapléjico a alguien con una manipulación de cervical. Ya lo tienes que hacer muy animal, ¿no? Pues pero sí. En el fondo, esa misma supervisión, lo mismo, no sé si estábamos hablándolo antes, del tema de que educamos a los niños como si fueran perros.
Sí, que los adiestramos en lugar de enseñar.
Sin que se entienda mal. Dime eso, me ha gustado cuando me lo has dicho antes.
Sí, yo te he comentado antes que la educación que recibimos a nivel de conocimientos y demás desde pequeños, desde primaria, secundaria, etcétera, parece que va más orientada al adiestramiento de cara a un futuro, tener un trabajo, en lugar de enseñarles a aprender. Qué es lo que deberían hacer, enseñarles a pensar por sí mismos, enseñarles a ser escépticos, enseñarles a buscar objetividad y a poder digamos, buscar de alguna manera la verdad.
Claro, pero es que el escéptico aquí en España, por ejemplo, se le acaba diciendo bolivariano, por ejemplo, ya que estamos, porque tenemos un caso...
Eso lo conocemos muy bien, por desgracia, pero eso ya es más cuestión de que, tal y como está estructurada la sociedad, hay gente que no le convienen los cambios. Eso ya sería meterse en el tema de la manipulación mediática.
Me está recordando la conversación del otro día cuando iba a tu casa en coche, ¿no? Madre mía. No, qué paranoia.
Estoy de acuerdo en que la educación actual está muy orientada a asumir y a memorizar contenidos y conocimientos. Y quizá pues es un enfoque bastante erróneo y deberíamos pues reconducirla hacia enseñar habilidades, que es la línea que tú llevabas, ¿no?
Sí, no solo habilidades, sino pensamiento crítico. También es muy útil de cara a la vida diaria una vez ha salido ya del sistema educativo.
Es capacitar, realmente eso es capacitar. Es una especie de prevención del fracaso. La prevención del fracaso se realiza, bajo mi punto de vista, haciendo fracasar a la gente en unas condiciones de seguridad, como puede ser la universidad, que es el mejor sitio para equivocarse. Y es el sitio en el que más se penaliza la equivocación y más se penaliza, bajo mi punto de vista, el tener criterio propio, voz propia o quejarse de las cosas o simplemente poner en duda lo que diga un profesor. A mí me pasa, mirad que doy facilidades. Y es que todavía me sigo encontrando, porque me lo comentan algunos de los compañeros vuestros, que no se me lleva la contraria a veces, pues porque es que soy profesor. Y eso es que a veces a mí eso me da rabia. Me digo, pero narices, pero si os estoy dando la puerta como para que esto no ocurra, pero al final el subconsciente sigue todavía ahí trabajando y sigue haciéndote actuar de esa manera.
Pero eso depende también del profesor. Tú, por ejemplo, en tu caso no pasa nada, pero hay profesores... Yo, cuando estuve, por ejemplo, en la carrera, tuve problemas con un profesor por llevarle la contraria, precisamente.
Solo por llevarle la contraria, en un tema técnico.
Sí.
Sí, pero bueno, en definitiva también es bueno aprender que puede haber de todo tipo de personas. Entonces,
claro.
Me sirve también incluso que haya profesores que quizás sean más estrictos, o porque en el fondo hay gente así por la calle. O sea, habemos de todo. Mal dicho, claro, lo que acabo de decir.
Yo, sobre lo que has dicho antes del fracaso, la verdad es que me ha parecido muy interesante, porque yo creo que el fracaso y el perder a veces es una parte muy importante a la hora de desarrollar tu propia personalidad. Yo creo que es algo que se está perdiendo, como tú has dicho, y no solo eso, el paternalismo. Y yo creo que, voy a decir una cosa que no te va a gustar, yo creo que también ha sido, bueno, no ha sido en parte, pero ha ayudado también el desarrollo de las redes sociales. A día de hoy, lo que se pensaba que iba a ser una red social, una ventana al mundo, intercambiar conocimientos y demás, no se ha convertido más que, no en siempre, pero en muchos casos, en un espacio para el propio narcisismo. Si ya de base vienen de una actitud paternalista que no les deja fracasar y encima promueves el narcisismo, es una receta muy mala de cara
al futuro. Es una repercusión. Eso no me disgusta, creía que me ibas a decir algo sobre...
No, pero es como que te gustan las redes.
No, si hubieras hablado de Apple, sí que...
El problema no es de la herramienta, es del uso que se le da.
Claro, por supuesto. Pero no se les capacita, entonces, es el mismo problema. Entonces, no se les capacita como para que puedan hacerlo. Los cambios, por ejemplo, que yo voy viendo en vuestros compañeros, en vosotros, que tenían perfiles de redes sociales, tipo, bueno, el típico Facebook, ¿no? Poniendo tontas. Y tontas como yo pongo también, y ponemos a veces, pero la cantidad de tontas era una cantidad pues importante, o el porcentaje. Pero nada más que por pagar por trabajo adicional las publicaciones y esa competición que se crea con el tema de la gamificación, innovación en docencia, es que hay muchos compañeros vuestros que ya están empezando a hacer el cambio de ese perfil que tú comentas, narcisista o muy relajado, yo diría, pues a un perfil cada vez más profesional. O sea, están empezando a atraer a la gente de su propio entorno, sus propios contactos, los que le conocen, hacia lecturas de textos que tienen que ver pues con la salud, que les pueden ayudar. Están empezando a recibir, incluso ya, que no sé si os habrá pasado a vosotros, consultas, no consultas de tratamiento, pero sí, tengo una duda de esto. Oye, tú que estás estudiando fisio y he visto que publicas cosas y tal, es que tengo tal problema por aquí. Y es el primer comienzo, o el primer paso, o uno de ellos, no el primero a lo mejor, como para empezar a poder desarrollarse como profesionales. Pero dentro de la universidad, hasta dentro de 2 años y medio, esta hornada a la que pertenecéis vosotros no sale, si sigue más o menos el camino, digo, en tiempo mínimo. Sí. Así que ahora os toca a vosotros. Yo es que tengo capacidad infinita de hablar y da exactamente igual, pero bueno, a lo que me refiero con eso es a que obviamente nada más que fomentando un poquito la competición y entendiendo mejor el lenguaje de la juventud por parte de una persona ya carca como yo, entre comillas, carca, me digo carca para que luego me digáis, no, hombre, no. Nada más que poniéndole delante una zanahoria, el burro anda, ¿no? Pues nada más que poniendo un juego, si están acostumbrados a jugar todo el día y le pones la docencia, se le haces un juego, es que en el fondo no se van a dar cuenta del cambio y no los estás engañando, ellos mismos van apreciando el cambio en sí mismo.
Sí, estoy de acuerdo con que la gamificación estimula este tipo de conductas de la creatividad y de impulsarte a hacer cosas que no te habías planteado hacer si no estuviese esto de por medio.
Sí.
De todas formas, creo que quiero entenderte que estimular la competición es desde un punto de vista sano. Porque...
Sí, sí, claro. Pero bueno, la competición es que no lo puedes controlar. Si lo controlas, sí, estás dirigiendo. Por eso hay que esperar a que pase lo que sea y tú estar siempre ahí. La posición mía es esa. Si tiene que ocurrir un problema, incluso una pelea entre dos estudiantes o en un grupo, que dejo que suceda para luego poder actuar un poco como mediador. Pero si evitas que suceda, les evitas la posibilidad de que puedan ser capaces de manejar eso en un futuro, sí, en una situación
tener
ya
un
propia.
Conflicto, pues en una situación que no es tan grave como lo puedes tener pues en tu vida laboral.
Claro,
o
en la universidad no pasan cosas tan graves realmente, la mayoría de cosas son tonterías en el fondo que son normales. O sea, pero es que los profesores también nos peleamos entre nosotros y son ese mismo de temas tipo gran hermano. Vosotros vivís un gran hermano de 4 años. Nosotros los profesores vivimos es un día de la marmota, pero aún así lo que sí que es cierto es que las posibilidades están ahí, solo hay que usarlas, bajo mi punto de vista, que no sé cómo lo veis vosotros.
No, pero cierto grado de competitividad sí que te estimula y te motiva. Te motiva en el sentido de no quiero quedarme atrás con mis compañeros y...
O por lo menos por cambiar la tendencia esta de la competitividad que hay con este tema de los apuntes, que en clase salió el otro día, no sé si era con vosotros, el tema de que la verdad pues que en medicina sí que se ve mucho, porque, hombre, obviamente compiten, es como si tuvieran... No exactamente, pero sí los comparo con los tiburones que en el vientre de la madre tiburón, entre ellos tienen que competir. Antes de nacer ya están compitiendo, ¿por qué? Porque el primero que salga será seguramente el más válido. Y en medicina, por suerte o por desgracia, no acabas medicina y ya dices, ya tengo un título de médico, voy a ejercer, voy a hacer emprendedurismo, a innovar. No, después de eso tienes que hacer un examen y a partir de ahí te quedan otros 4 años más de especialidad, obviamente. Pero que el que hagas una especialidad u otra depende de una nota de un examen. Con lo cual, si no estás fino en ese examen, puede ser que, queriendo ser traumatólogo, por ejemplo, o pediatra, acabas siendo proctólogo. Y a lo mejor, o urólogo. Que no digo que sean malas, pero obviamente, si una persona quiere ser traumatólogo y le toca ser proctólogo y toda su vida ya dedicarse a eso, no va a querer. Con lo cual, empiezan compitiendo desde el principio, incluso con los apuntes. Que me parece... Vamos, pueril total, pero se produce. Y somos los propios profesores quizá los que lo provocamos.
Sí, lo es, pero está muy extendido la visión del que ha tenido mejor expediente o ha tenido mejor notas o es capaz de asumir conocimientos que muchas veces los memorizas, los vomitas y los olvidas.
Sí, eso es una capacidad, proceso. Es de memorización, no es una capacidad profesional.
Claro,
integral.
Pero consideramos que es mejor profesional o lo va a ser en el futuro y no, yo no veo el vínculo
este. El vínculo, yo te digo dónde está. El vínculo está en que es muy fácil evaluar a través de un examen tipo test, porque es un examen que está está hecho simplemente pues para que incluso te lo corrija una máquina.
Sí, da muy antiguamente poco trabajo.
Antiguamente eran unas plantillas que hacías así, veías y las que veías fuera, las que contabilizabas y ya está, era muy fácil también incluso a mano. Pero en el fondo es muy fácil, estandarizas el tipo de conocimientos, lo malo que para hacer eso tienes que estandarizar los contenidos que vas a dar en la asignatura. Y en el momento que estandarizas esos contenidos, esa supuesta evaluación objetiva, porque siempre se dice que el tipo test es totalmente objetivo. Para mí es lo más subjetivo que hay, porque yo creo un temario, yo hago un tipo test sobre ese temario, en cuanto yo ya lo he hecho, ya estoy siendo subjetivo a la hora de conseguir datos, porque solo voy a conseguir datos ponderables sobre una característica que es memorización, tal cual. Solo es eso, memorización. Hombre, luego se aprende, hemos aprendido todos estudiando así, claro. Ya, mira. Habláis si queréis un poquito, que quiero poner un poco una musiquilla. Je vois du temps négatif, l'objectif vous prend sur le vif, captif. Je fixe instantané, tous vos instants d'année, voler d'année en année. Et dans ma chambre noire, vos regards m'apparaissent sans fin, blafard. Et pour l'éternité, Qué bien, hemos escuchado al grupo Sucre Pop. O tú lo puedes decir en francés mejor que yo, ¿no? Porque son...
Sucre Pop.
Es un grupo que es de... Lo puedes, es que no lo tienes ahí. Le Pré Saint-Gervais. ¿Gervais?
Le Pré Saint-Gervais.
Exactamente. Pero bueno, ¿cómo lo puedo decir también? Ni que hubieran nacido allí. Bueno, pues este es el grupo que hemos escuchado. Hemos escuchado la pista Chasseurs d'Image.
Chasseurs d'Image.
Y el primer tema que hemos escuchado al principio era Punk y Fiesta por el grupo Pacolo. Pacalou. Madre mía. Yo podría elegir cosas más fáciles para mi murciano, pero bueno. Bueno, la verdad que, como siempre pasa, la gente se pierde el debate que hay cuando suena la musiquita esta que ponemos ahí. Si quieres, puedes decir lo que... ¿Te acuerdas de lo que estabas comentando, Jean-Marie, antes?
Pues ahora mismo, espérate.
El tema de estábamos hablando de que en el fondo nos cuesta convencer mucho a los padres de no tener, por ejemplo, a mis padres me ha costado el educarlos o reeducarlos en que mi estilo de trabajo, mi forma de llevar mi profesión o de desarrollarme y ganar dinero, recursos, pues no, obviamente no era la usual, habiendo podido tener, yo he tenido posibilidad de ser funcionario y lo he rechazado. Uh-huh. Lo he rechazado en el sentido de que de aprobar oposiciones y en la fase de méritos irte, porque yo decía, no quiero. Preparaba oposiciones en ese momento y trabajaba de eso. Entonces me presentaba los exámenes y los aprobaba. Entonces, eso no lo entendían. Y yo les intentaba explicar, yo necesito tener pues varias cosas, no puedo estar siempre en un mismo sitio. Pero los padres siempre piensan eso, el tema de cógete un puesto fijo y así de ese modo, seguridad, no vaya a ser. Y en el fondo la naturaleza es inseguridad total y buscarte la vida todos los días. Si todos hiciéramos lo mismo, o muchos, no todos, alguien tiene que haber estable en esta vida, pues a lo mejor funcionaría mejor. Y tú estabas comentando que no te vas a quedar en casa
no.
Buscando o esperando ese tipo de trabajo.
No, está claro lo que estábamos hablando, que yo igual con 47 años yo no tengo nada fijo, es decir, yo tengo mi trabajo y el hecho de que yo pueda traer dinero a casa depende de mi trabajo, ¿no? Uh-huh. No depende de que tenga un contrato, que sea funcionario, ni nada.
Ni que hagas lo que hagas vayas a cobrar lo mismo. Si no haces bien,
exactamente,
cobras
si
menos.
No lo hago bien, no cobro, porque es que no viene la gente, ¿no?
Claro.
Entonces, todo depende absolutamente de mí, ¿no? Y de cómo lo haga. Y el problema es que la gente tiene demasiada tendencia en buscar, pues eso, ¿no? Un trabajo fijo en el cual al final, al cabo de unos años, pues termina uno pues siendo, dependiendo de cómo lo lleve, ¿no? Pues uh-huh. Con la rutina, la falta de recursos, de medios para poder realizar tu función, aunque sea vocacional, pues eso termina, ¿no? Y la gente uh-huh. termina quemada, ¿no? En un puesto de trabajo funcionario, quizás, pues... Antes, a lo mejor quizás había pues un poquito más de medios, pero de hoy en día lo veo cada vez más crudo, ¿no? Ese tipo de oficio.
Hay un programa de Escéptica que se hizo en la temporada pasada que hablábamos de la comodidad, tal cual, la comodidad y su impacto. Y hablábamos de eso, de que nosotros no nos movemos por necesidades. Si toda la necesidad ya la tienes cubierta a nivel laboral, porque has encontrado el trabajo en el que ya te han dicho que es de por vida, hagas lo que hagas, como este hombre, el consejero de Sanidad de Madrid, que dice unas cosas que es que al final vale. Los acabas teniendo a mano para utilizarlos de ejemplo, que decía, yo ya tengo el pan conmigo, no sé qué, lo tengo ya todo hecho en la vida, como para molestarme por haberme equivocado, por decir que si esta tía o no fue ella la responsable de lo del ébola, no me tengo por qué arrepentir porque yo llego y tengo trabajo, incluso aunque me quiten de consejero. Y claro, más de uno decía, pero este tío de consejero, vale, lo hace mal, pero es que ya de médico, con el tiempo cara que no ejerce, imaginaos cara en sus manos, que siga de consejero de sanidad.
Sí, se cubrió de gloria.
Que seguro que habrá algún técnico por debajo, o un grupo de técnicos que le hacen el trabajo, espero, porque si no, vaya desastre.
Me parece patético ese tipo de comentarios, pero bueno.
Pero es que ese tipo de comentarios está fomentado en España mucho más que en otros países por Porque el funcionariado que hay en España no se conoce en otros países. De hecho, por ejemplo, en Francia no se conoce tal cual. No es el mismo tipo de funcionario.
No.
Aquí es que llevamos unos 30 años con este tipo de perfil profesional que yo creo que hace más daño que otra cosa.
Hombre, de hecho, yo creo que en cualquier país de Europa que yo sepa, un ministro, un consejero que haga ese tipo de comentario tendría que dimitir y dimitir.
Sí, pero aquí, para dimitir aquí no sé lo que hay que hacer ya, porque no hasta robando no se van.
Terrible.
Robando está probado, ¿eh? No estoy calumniando ni nada.
No.
Yo, por lo que has comentado, te puedo dar el ejemplo de mi madre, por ejemplo. Mi madre es funcionaria, se sacó la oposición y demás. Ella era ATS, se hizo el curso este puente para enfermería.
Uh-huh.
Y bueno, lleva pues prácticamente 30 años trabajando.
Uh-huh.
Ella siempre comenta el hecho, por ejemplo, de que aquí en España se hacen las cosas de mala manera. El caso, por ejemplo, de la carrera profesional, que hubo todo el problema porque se la querían quitar, luego le quitaron una parte, etcétera.
Uh-huh.
La carrera profesional en un principio se desarrolló como la gente que hubiera seguido formándose, interesándose por los temas y demás, recibiría un plus en la paga. A la hora de la verdad, como se hizo, fue de otra manera. Ahora simplemente se entrega carrera profesional por el número de años que lleves trabajando.
Total, que al final entonces es la misma pescadilla que se mueve la cola.
Exactamente, no sé, es lo que estábamos hablando antes, no se premia a la gente que busca hacer cosas diferentes o simplemente que se sigue formando. Mi madre, yo desde que la he conocido, lleva toda la vida, semana sí, semana también, yendo a cursos de todo tipo, y están dándole la misma carrera profesional que alguien que no ha hecho ningún curso desde que acabó la carrera.
De todos modos, hay que decir, para hacer honor a la verdad, que aunque hablemos de una tendencia de un colectivo determinado, que todo el mundo al que le pregunte siempre conoce algún caso, hay muchas honrosas y muchas honrosas excepciones de esta regla que estamos diciendo aquí, ¿no? Pues, lo que pasa es que nos sirve para explicar lo mismo. O sea, hay personas que trabajan en otro tipo de empresas que ya no son públicas, son privadas, están privatizadas, y los puestos de trabajo ya no están tan seguros, pero aún así ya es como criar barriga y decir, yo es que aquí ya las puertas me las tienen que abrir porque es que yo ya no llego con la mano, y lo consideran como un derecho, ese tipo de comportamiento.
Sí, pero porque se fomenta mucho la comodidad y la estabilidad. No se busca. Bueno, yo creo que una de las mejores características del ser humano es la adaptabilidad. Desde antes de ser seres humanos como tal, cuando fue evolucionando la especie, ya era una de las características que nos permitía vivir pues por todas partes, en todos los tipos de climas. Uh-huh. Si no podíamos sobrevivir, pues matábamos al oso y nos quedábamos con su piel y nos cubríamos.
Sí.
Ahora todo eso, conforme va avanzando la sociedad, se ha ido perdiendo, y yo creo que en estos tiempos ya directamente es prácticamente inexistente. La gente, por lo menos gente de mi edad y tal, busca pues eso, tener su piso, estar casado, tener una serie de comodidades y una serie de cosas que le den estabilidad. Uh-huh. Más que buscar vivir a su manera.
Claro, pero mi pregunta en este caso es, el conflicto generacional del que hablábamos cuando tú has hecho la introducción del programa, quizá no nazca de ahí, de que nuestros padres quieren que nos ganemos la vida o sigamos una vida como ellos la han hecho.
Sí, en el fondo es que siempre piensan, a mí siempre me ha pasado, y yo lo he oído muchas veces, yo trabajo todo lo que pueda para que tú tengas una vida mejor que la mía. Y a mí cuando me decían eso, digo, pero si es que a mí tu vida no me parece mala, no me gusta tu vida, pero no me parece mala, yo no quiero tener esa vida, quiero tener la mía propia. Pero es que desaprovechas oportunidades y tal, no sé qué. Digo, pero si es que papá ya sabe de toda la vida que hago, siempre utilizo un 10% más o menos de las actividades que hago y que me comprometo para fallarlas, que lo sé. O sea, que quedo mal con gente yo a veces, uh-huh, por gusto. Ya no es por gusto, es porque así de ese modo sé lo que vale un peine yo mismo. O sea, me propongo yo mismo cosas de hacerlas que luego sé que no las voy a poder hacer y no las hago, al final tengo que rechazarlas. Pero eso en el fondo es como que me va dando el contrapunto de tanta locura mental que a veces tengo. O sea, es como que hay repercusiones de las cosas, porque al final si no parece que vas haciendo, yo voy a, me pongo como un loco y al final consigues casi todo, y no se trata de eso, porque es irreal. Y es casi que te lo pones como, yo ya me lo pongo por sistema. Me pongo directamente a fallar ya que estoy.
Claro.
¿Qué más da? ¿Vosotros no os exponéis a eso? ¿No lo habéis probado nunca?
Sí, lo que pasa es que hay que intentar.
Yo creo que estamos haciendo eso justo hoy aquí.
Hay que intentar cumplir con lo que,
descubriendo,
con lo que se promete, ¿no? Por eso estamos aquí, por eso.
No, a ver, en el fondo, a ver, precisamente este tema surgió, el planteároslo, porque nos tomamos la cerveza después de la clase aquella, el viernes fue, ¿no? O...
Sí. Calla, calla, no lo digas que mi mujer no lo sabe.
No, pero no, tu mujer no va a escuchar esto, solo escucha programas en francés, ¿no? No, pero surgió ahí y yo decía, digo, madre mía, tengo que preparar ya el programa para la próxima emisión. Y digo, oye, ¿qué hago? Y siempre me pasa igual, llega el momento y dices, haces pim, pam, pum, momento de presión, momento de estrés, y es cuando mejor pienso. O sea, yo cuando fluyo realmente es cuando cuanto más cosas llevo entre manos. Es como, justo en el momento en el que parece que todo se va a derrumbar, es el momento de mayor lucidez para mí. Sí, que lo hablábamos también antes.
Muchas
eso.
Veces, por ejemplo, venir aquí a la radio y tener una conversación muy parecida a la que tuvimos el otro día, pero para mí es sacarme un poco de mi zona de confort. Y es algo que hay que ir haciendo de vez en cuando, porque sí. Si no, uno se queda inmóvil, va a los sitios donde se siente cómodo, tiene las actitudes y los comportamientos donde sabe que se desenvuelve bien, y luego, luego no progresas, no desarrollas y ni consigues nuevas habilidades que te pueden ayudar para muchas cosas.
Ya ves, y encima a nivel de comunicación, que yo creo que es, bueno, siempre ha sido el futuro, la comunicación ha sido la base de la evolución humana, pero es que actualmente con las posibilidades que nos dan las herramientas tecnológicas, la comunicación es, vamos, el puntal, yo creo que incluso de cualquier profesión, ya más allá incluso de las propias técnicas. O sea, que hay que aprender a exponerse, a saber comunicar, a equivocarse, a no pasa nada, a que somos capaces de desarrollar nuestro propio discurso, no tenemos que aprender discursos. A mí me sale peor, lo hemos visto antes, leer me sale peor que el otro. Pero bueno, no sé cuánto tiempo nos queda, unos 6 minutos más o menos, ¿verdad? Si queréis podéis, antes de ya empezar a ir despidiendo el programita y que suene un poco una música antes de para relajar la mente de la gente que esté escuchando, ¿queréis decir algo así, pues volviendo un poco al tema, porque en el fondo nos hemos ido a donde teníamos que ir, que es un poco a la base del problema en vez de pensar que son los jóvenes los que tienen el problema, porque ellos simplemente siguen una inercia y un camino al que, no sé, un canal en el que vamos metiendo cosas, pues siguen ese camino. Si cambiamos nosotros los que podemos en los canales, o los que podemos estar en puestos, o que podéis tener una edad que os pueden llegar a preguntar o a pedir consejo, pues la juventud en sí misma va a evolucionar por ese camino, ¿vale? Entonces, no sé, alguna frase...
Yo creo que lo que acabas de comentar, yo creo que no es cuestión de que nosotros les demos consejo. Nosotros podemos enseñarles cómo pueden ser las cosas, pero no podemos decirles cómo tienen que ser. Eso es una parte importante. Nosotros no tenemos que decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer o cómo pensar o cómo hacer las cosas. Eso tiene que surgir de uno mismo. Y yo tuve el caso, a mí me pasó hace tiempo, en una situación de que me habían contado muchas mentiras y me empecé a dar cuenta de la verdad por mí mismo. Es algo que yo creo que es algo que tiene que surgir de uno mismo, si no, no va a cambiar nada.
Sí, los cambios obviamente tienen que pasar así. La verdad que está muy bien eso. Dicho así, de esa manera, está muy bien. Jean-Marie, ¿tú quieres decir alguna cosa?
Pues yo pues un poquito más en la línea de Javi, ¿no? Pues que los chavales tienen que pues adaptarse a las circunstancias, a los tiempos que les toca vivir. Que no pasa nada, que todo sale y que hay mucho potencial y que para adelante.
Muy motivador.
Sí, yo también, pues es lo que he dicho antes, yo creo que aunque tengamos una visión, pues eso, de una juventud conformista y que no pelea por sus cosas y por la generación y por cómo vamos a vivir y estamos viendo pues que incluso a nivel político ya las cosas empiezan a cambiar y está entrando pues gente ya joven, que es formada, que
sabe hablar inglés,
que está preparada, que sabe hablar inglés, por ejemplo, y puede comunicarse en ese idioma, y es un cambio necesario y obligado y ya está, y
sí, la verdad,
y lo
que
estamos
sí.
viendo que llega un momento que la juventud da un puñetazo en la mesa y dice vale ya y basta ya. Y me estoy refiriendo a nivel político, pero esto va a suceder en muchos campos.
En la universidad
sociedad,
ya pasa.
Incluso en la universidad.
En la universidad ya pasa. Yo creo que
hay
ya
muchos
hay...
docentes jóvenes pues de tu edad e incluso más jóvenes. Y esto viene pues de la juventud que quizá hace pues 20 años decía no sabemos si están preparados para asumir este tipo de responsabilidades y al final nos sorprendemos.
Claro, si es que al final es un problema o una situación que obviamente si con lo que he leído al principio era premonitorio de lo que tenía que pasar. Nos damos cuenta de que es toda toda la historia es siempre lo mismo, es cíclico todo. Ajá. Y no nos damos cuenta de lo que ocurre nada más que cuando hemos mirado hacia atrás. Y es un poco pues algo, a lo mejor deberíamos aprender a mirar más hacia adelante que estar mirando hacia atrás o lo que estamos haciendo en cada momento, porque si no, aparece una pared, no la hemos mirado y nos estampamos. Y a lo mejor no hemos visto otra alternativa. Pues os quiero agradecer muchísimo que hayáis aceptado el reto con tan poco tiempo, la verdad, de exponeros a estas cosas y hablar un poquito de juventud, de cómo podemos llegar a hacer que nos salven la vida y que nos cuiden de mayorcicos, esta gente que tenemos aquí. Que se está...
Yo quiero decir que me considero joven todavía. ¿Cómo para decir eso?
No, yo a mí me funciona el decir, es que yo ya la edad y tal. Son cosas mías. Pero bueno, pues muchísimas gracias a los tres por venir.
Ha sido un placer.
Encantado.
Igualmente.
Pues eso, muchísimas gracias. Quiero agradecer también a Jesús López, que ha estado a los controles, no nos ha dado problemas, no nos ha pedido ni de beber, ni de comer, no nos ha mirado mal ni nada. Y bueno, recordaros que podéis escuchar Radio UMH desde las emisoras FM, desde los siguientes diales, en Elche, San Joan, Orihuela y Altea. En Elche el 99.5, en San Joan el 93.5, en Orihuela el 101.3 y en Altea el 105.4. Y poco más, agradecer a la radio el que me dé la posibilidad de traer a estudiantes aquí que puedan llegar a dar sus opiniones tan interesantes, a mí me encanta oíros. Y nada, hasta aquí el programa de Skeptic UMH, ya me va saliendo bien decirlo, de este jueves, dentro de 15 días otro tema paranoico, y os dejamos para que podáis descansar un poquito las neuronas con un grupo que se llama Rebellion of an Electron, lo he buscado, la rebelión del electrón, es como se llama el grupo, y la canción Melancolía.